versículo, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 22. Acabamos el discurso de nuestro Señor la semana pasada, a donde anunció el nuevo nacimiento, que cada hombre y mujer tiene que ser renacido del Espíritu Santo según la palabra del Señor. Al mismo tiempo nos dio el propósito por cual Dios mandó y envió a su Hijo, que el hombre podía ser salvo y no sea condenado. El pago del pecado fue pagado por el Señor mismo. Es imposible que cualquier hombre pague por su propio pecado y sea justificado ante de Dios. Entonces Dios, en su gracia y su amor por nosotros, envió a su propio Hijo, crucificándolo, no simplemente dándole a Él nuestros pecados, pero haciendo al propio Hijo literalmente pecado, y poniendo toda su justicia en nuestra parte, por fe en su nombre. Entonces, en el versículo 22, del tercer capítulo, dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ahora, esta información nos da aquí el Evangelio de Juan. En los otros evangelios, que son sinópticos, nos dicen que el Señor no empezó su ministerio hasta que Juan el Bautista fue encarcelado. Esto no quiere decir que se contradice la palabra, pero nos está dando una fotografía completa. Decimos que los evangelios sinópticos muestran los hechos y la vida del Señor por medio de cada una persona, lo que ellos observaron, y son partes del completo. Entonces, aquí mismo nos da los detalles más específicos. Entonces vemos que al mismo tiempo el Señor y San Juan el Bautista estaban predicando la palabra y al mismo tiempo bautizando en dos diferentes partes, no juntos. Entonces el versículo 25 dice: entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo a otro lado de Jordán, de a quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Le habían preguntado a Juan los fariseos que quién era él. Él dijo que él era la voz en el desierto clamando. Dijo que él no era el Mesías. Entonces ahora vemos aquí que los discípulos de San Juan empezaron a tener celos. Juan no tenía celos, el Señor no tenía celos, pero los discípulos empezaron a tener celos y a partir una división entre los discípulos de Jesucristo y del Bautista. Y siempre es así entre las iglesias. La gente divide. Unos dicen: yo soy de esa iglesia y mi iglesia es la iglesia que está correcta. Divisiones. La única iglesia que está bien con Dios es la que obedece la palabra del Señor completamente y que sigue y adora al Señor en espíritu y verdad, según la palabra. Entonces aquí, una verdad muy poderosa, un principio muy importante para la vida del cristiano, que ningún hombre puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, teniendo esto en cuenta en mi corazón y en mi mente, puedo ver la obra que el Señor está haciendo aquí en Alhambra, y que el Señor trae a la gente, y nunca tengo que preocuparme si la gente se va a quedar o si se va a ir, por con tal que yo sea fiel en obedecer al Señor para enseñar la palabra y orar y hacer lo que Él quiera que yo haga, entonces los que quiere el Señor que estén aquí van a estar, y los que no, el Señor los quiere en otro lugar. Entonces me reposo en el Señor, no tengo que preocuparme ni tengo que tener envidia que mi iglesia tenga nada más 50 personas y otras tienen 400, no importa. Tengo que hacer solamente lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y entonces, ese principio es muy importante para la vida del cristiano. Si no, empieza a pelear, a tratar de justificarse, a tratar de atraer a la gente. Tiene que ser por el Espíritu Santo. En el versículo 28, Juan sigue hablando y dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Porque Juan aquí se compara al amigo del esposo. Él no era el esposo. El Señor Jesucristo es el esposo y la iglesia es la novia. Entonces Juan es el amigo. El amigo del esposo era el que estaba encargado de cuidar, observar a la novia, procurar que teniera alguien allí para vigilarla siempre, y el amigo del esposo se la entregaba al esposo en el casamiento. Entonces, cuando él se la entregaba al esposo, entonces no tenía esa preocupación ya o ese cargo de cuidarla, y el gozo era entregarla al esposo. Entonces aquí se compara Juan a ese amigo del esposo que ha entregado a la novia al esposo. Entonces su ministerio ha acabado, porque después de ese tiempo es encarcelado y desgullado. Entonces vemos la verdad de Juan, que él supo desde el principio lo que el Señor, o para qué el Señor lo llamó, y nunca trató de ser algo que no era él. Nunca trató de ganar más de lo que el Señor le quería dar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar satisfechos en lo que el Señor nos ha llamado. En cualquier carga que nos ha dado el Señor, el ministerio o las habilidades, lo que sea, los talentos. Y estar así satisfechos en la obra del Señor. Entonces el versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Otro principio muy importante para la vida cristiana. Yo tengo que menguar y el Señor tiene que crecer más en mi vida. El hombre tiene que dejar que la palabra lo edifique, que la palabra lo instruya y que día por día sea conformado a la imagen del Señor. Que cada día deje su ser humano, el hombre viejo, como dice la Escritura, que sea muerto y que ponga esa nueva vida, esa mente espiritual para poder caminar en obediencia al Señor. Dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó este testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, el que niega el testimonio del Señor y de Juan, niega la palabra de Dios. Pero el que acepta el testimonio de Juan el testimonio de nuestro Señor afirma la palabra del Señor. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al Señor Jesucristo, el Espíritu nunca fue dado por medida. Él es Dios en el personaje humano. Él es Dios completo. Entonces el Espíritu nunca puede ser dado a Él en medida. En cambio, a cada uno de nosotros, en el cuerpo de Jesucristo, nos dicen las Escrituras que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una medida del Espíritu. Y que no debemos de comparar uno a otro, si no vamos a llegar a un punto de jactarnos y creernos más de lo que somos. Pero cada hombre tiene que esperar a ver lo que el Señor tiene para él. Y cualquier cosa que el Señor me llame para hacer, al mismo tiempo me da todo lo necesario para cumplirlo. Entonces la obra es completamente de Dios y no de ningún hombre. Y aquí al fin de este capítulo nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no envió a su Hijo para condenar al hombre, pero para salvarlo. Y a pesar de eso, el hombre insiste muchas veces en no creer la palabra de Dios. Es imposible venir al Padre si no venimos por medio del Hijo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no viene por mí. No hay ningún otro camino para la salvación, solo en el nombre de Cristo. Nada más hay un nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo: el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En el versículo 2 nos dice que Jesús nunca bautizó a ningún hombre. Algo muy importante, porque hay muchos que insisten que para que el hombre pueda ser salvo completamente, que el hombre tiene que ser bautizado por agua. Si fuera el bautismo de agua tan importante, necesario para completar la salvación del hombre, entonces ¿por qué no bautizó al Señor a la gente? Primeramente, creo yo que no bautizó él mismo porque no quería confundir el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. Juan dijo: yo bautizo en agua, pero hay uno entre ustedes cual bautiza en el Espíritu Santo. ¿Cuál era? Cristo Jesús. Entonces, el bautizador del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Cualquier hombre puede bautizar en agua. No necesita ser ministro. Cualquier cristiano puede bautizar a cualquier otro cristiano. Ahora, yo creo que el bautismo en agua debe de ser practicado por la iglesia en obediencia a la palabra del Señor. Pero nunca confunda creyendo que agua nos perdona cualquier pecado. El agua no puede perdonar ni limpiar al hombre del pecado. En la primera epístola de San Pedro, el capítulo 13, desde el versículo 18 hasta el 21, nos dice allí que simplemente es según nuestra conciencia que hacemos el bautismo y simboliza el bautismo en agua al diluvio de Noé. Y nos dice allí brevemente que el agua nunca puede perdonar el pecado. Ahora, yo creo que todo cristiano debe de ser bautizado en agua, en obediencia a la palabra. Pero, si algún cristiano aceptara a Cristo Jesús por fe y no tuviera tiempo suficiente para bautizarse, y si muría, ¿el hombre a dónde va? Al cielo. Porque el sacrificio, la expiación, fue completa en la cruz y la resurrección. No hay nada que se necesita añadir ni quitar de la el sacrificio ya hecho. Totalmente. Entonces, yo sí creo en el bautismo de agua, que todo cristiano debe ser bautizado, pero nunca dejen que ningún hombre le diga a usted que necesita el bautismo para ser perdonado del pecado. Y el bautismo en agua simplemente sirve si es después de la confesión pública de ser salvo. Si uno es bautizado antes de ser salvo, no es bautismo, es un baño. Es todo lo que es. Y si no usa jabón, la mugre no sale. Tiene que ser después del nacimiento nuevo, de ser nacido por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que Jesús no bautizaba solo a sus discípulos. Sabiendo lo que los fariseos llegaron a saber, se salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Judea era su región de su nacimiento, pero no creían en Jesús como el Mesías. Entonces siempre huyó de su lugar de nacimiento y siempre se iba a Galilea, vemos en el ministro de Jesús. Entonces vemos ahora que se va de Judea. Judea está en el sur de Israel, luego tenemos Samaria y luego hacia el norte está Galilea. Y al noreste está Perea, las cuatro regiones en el tiempo de nuestro Señor. Entonces, en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, algo importante de Samaria. Samaria era la región central de Israel, como acabo de decir. Y algo importante de Samaria, en el libro de Segundo Reyes, el capítulo 17, nos dice allí, cuando Asiria venció al reino del norte de Israel, por el año 720 antes de Cristo, y la costumbre de Asiria era que transpapulaban a la gente, agarraban gente y la vencían, como es decir, como en Samaria, y agarraron a todos los israelitas de Samaria y los llevaron y los enviaron a Media, y entonces de Babilonia agarraron otros que habían vencido y los pusieron en Samaria. Pero al mismo tiempo dejaron a los pobres de Israel quedar en Samaria. Y lo que resultó es que los israelitas que fueron dejados allí en Samaria empezaron a mezclar sus razas, a entrecasar. Y entonces fueron identificados como los judíos que perdieron su genealogía, su raza pura. Entonces los samaritanos eran odiados por los judíos, porque no eran judíos puros. Al judío es muy importante su genealogía, porque puede, en orden, resucitar toda su genealogía y sus padres, sus abuelos, bisabuelos y todo. Y es muy importante a un judío eso. Entonces había este odio entre los dos. Entonces vemos aquí en el versículo 4 que dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? Primeramente había tres caminos para llegar a Galilea. Uno era ir al otro lado del Jordán, subir hacia el norte a Perea. El otro era por la costa. El tercer camino era directamente derecho por medio de Samaria. era el camino más corto. Pero los judíos no pasaban por Samaria por el odio que tenían a los samaritanos. Si un judío llegaba a caminar por medio de Samaria, antes de llegar a Jerusalén, se despolvaba de todo el polvo, se sacudía para no contaminar a Jerusalén de la tierra de los samaritanos. Los judíos creían que los samaritanos, o los gentiles igualmente, fueron creados por el Señor simplemente para encender los fuegos del infierno. Creían que eran peores que perros que ni tenían almas. Entonces había este sentido entre los dos muy fuerte. Entonces dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía cómo era Dios, era omnisciente, que iba a haber una señorita sentada en un pozo que necesitaba oír las buenas nuevas y necesitaba ser salva. Entonces, es una fotografía muy importante para nosotros porque es la fotografía del amor del Señor que ha venido a salvar al más pecador. Al hombre que es más peor que se puede imaginar, el Señor murió por él. Esta mujer que nadie tenía nada que ver con ella, ni los mismos samaritanos, porque vamos a ver que vino a acarrear agua al mediodía. Las mujeres venían a acarrear agua en la mañana. Ella era una mujer que era aceptada por su propia gente. Pero ¿quién estuvo ahí para esperarla y para conversar y para salvarla? El Señor Jesucristo. Entonces dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Quiero que observen que dice que cansado del camino estaba el Señor. Se puede ver su humanidad. Era Dios, pero al mismo tiempo Él ocupó un cuerpo humano igual que el de nosotros. Y el Señor tuvo todas las facultades humanas y todas las debilidades humanas. Aparte que nunca pecó, es la única cosa. Entonces, cansado, sentado allí en el pozo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por seguro, por medio de su vestidura, la mujer podía observar que era judío. Pero no simplemente judío, pero era rabí. Según la ley, un judío nunca podía hablar a una mujer solo. Menos un rabí, y menos a una mujer como la que está hablando con el Señor. Y ella al mismo tiempo está asombrada porque el Señor le está hablando a ella, sabiendo que esa no es la costumbre de los judíos. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. Ahora, la palabra aquí en el griego, agua viva, es agua corriente, agua que fluye. Está sentado en un pozo y está hablando de agua corriente. No puede entender esta mujer lo que está hablando. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Aquí esta mujer, creyendo que el Señor le podía dar agua, cual satisfacería su sed y nunca tendría que venir al pozo para acarrear el agua. Entonces, aquí, viendo los privilegios y los beneficios por cuales simplemente podemos observar por la mental natural, la mente natural. Pero el Señor estaba hablando del Espíritu Santo. Porque en el capítulo 7, en el versículo 39, el Señor estaba hablando ahí del Espíritu Santo, y en el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de decir, de recibir, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo no fue dado a la iglesia hasta 40 días después, en el día de Pentecostés. Entonces, la referencia aquí, en el versículo 14, estaba refiriéndose el Señor hacia el Espíritu Santo, dentro del creyente, por medio de la palabra del Señor. Pero no podía entender lo que estaba hablando aquí el Señor. Entonces, Jesús empieza a tratar de atraer a esta mujer, a tratar que ella confese su pecado. Y siempre es el propósito del Señor para tratar de hablar con nosotros, para que cada uno de nosotros confesemos nuestro pecado, para poder ser perdonados. Porque le dice en el versículo 17, respondió la mujer, perdón, en el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces aquí vemos que lo que el Señor quiere más de todo es la confesión del hombre hacia su vida pecaminosa. El hombre siempre está corriendo de Dios. El hombre siempre está justificando su vida. El hombre siempre está acusando a otros hombres por su pecado. La verdad es que el hombre no tiene ninguna justificación ante Dios. Tiene que confesar su pecado. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora vemos un progreso. Primero, estaba asombrada porque le hablaba siendo judío. Ahora dice: me parece que eres profeta. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte a vuestros, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, en este punto, vemos que la mujer samaritana quería mostrar que tenía conocimiento de Dios. Y siempre es tal la ocasión cuando queremos hablar sobre el Señor Jesucristo y la necesidad de conocerlo personalmente. Y estamos hablando a un hombre religioso, un hombre que tiene conocimiento de Dios, nada más en forma de Dios y no específicamente en Jesús Cristo. Y entonces ese hombre tratará de decirnos todo lo que conoce de Dios, su religión, sus prácticas, sus ritos, cuántas veces va a la iglesia, quizás prenda sus velas, haga lo que haga, siempre quiere mostrar que conoce a Dios por todo lo que nos dice. Y igual es esto lo que dice la mujer aquí, porque dice que sus padres adoraron en ese monte, el monte de Gerizim. Y en este monte, los samaritanos edificaron una sinagoga. Ellos nada más creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. No aceptaban la historia en el Antiguo Testamento, ni los profetas menores o mayores. Simplemente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por medio de su tradición, ellos decían que Abraham había sacrificado a Isaac en el monte de Gerizim en vez del monte de Moría, cual es Calvario. Y entonces ellos ponían un significado más importante sobre ese monte. Hasta hoy en día hay como 300 a 350 samaritanos en Israel. Y ellos no se juntan con nadie más. Cazan entre ellos mismos y hacen sus sacrificios hasta este día en ese monte. Y entonces aquí estaba dando su cualificación de ser mujer religiosa. O yo creo en Dios, pero estoy viviendo con este hombre. O yo creo en Dios, pero he tenido 5 esposos. Y entonces el hombre siempre cree que su creer en Dios es aparte de su vivir por Dios. Y eso no puede ser. Lo que yo creo, tengo que vivirlo igualmente. Entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es verdad. El Señor envió primero a Cristo Jesús a los judíos, y la salvación vino por el pueblo judío. Entonces le dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Señor busca a gente que van a adorar a Él, ¿en qué? En espíritu y verdad. Tanta gente quiere adorar al Señor en ritos, en normas, en reglas, en sacrificios, en penitencias, en confesiones al hombre. El Señor quiere los que adoran a Él en espíritu y verdad. Y la verdad se refiere según la palabra del Señor, la Biblia. Si no se puede encontrar en la Biblia lo que a uno se le está enseñando, entonces no debemos de creerlo. Tiene que ser confirmado por lo que está dicho aquí en la palabra del Señor. Dice ahora, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu, no es hombre como nosotros. Cuando el Señor vino, habitó en un cuerpo humano, pero Dios es espíritu. Ese cuerpo no era Dios. Dios estaba dentro de ese cuerpo. Dios es espíritu, porque tenemos ojos, oídos, boca, manos, brazos. Entonces ponemos a nuestro Dios un ídolo. Tiene ojos, tiene boca, tiene manos. Lo ponemos en un altar, y empezamos a glorificarlo como Dios. ¡Qué erróneo! Mi Dios ha sido hecho menos que yo, porque tan siquiera yo puedo ver, yo puedo hablar, yo puedo tentar, pero Él no puede hacer nada. Yo tengo que cargarlo y moverlo de altar a altar. Dios es espíritu, y los que quieren adorar a Dios tienen que ser en espíritu y verdad. Dios no es hombre como nosotros, pero al mismo tiempo, por medio de su amor al hombre, envió a su Hijo en forma de hombre, siendo Dios a todo tiempo, para redimir al hombre. Le dijo a la mujer, el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Siempre me asombro cuando gente dice que el Señor Jesucristo nunca se declaró como Dios o como Mesías. Aquí mismo lo ha dicho. La mujer dijo que estaba esperando al Cristo. El título Cristo quiere decir Mesías, el ungido de Dios. No es un nombre, pero es un título de su oficio. Entonces aquí Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy Dios, al cual han estado esperando. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ahora quiero que traten de ponerse en el lugar de esta mujer. Esta mujer no es aceptada ni por el pueblo samaritano. Ha tenido 5 esposos. Está viviendo con un hombre. Todo el pueblo, con seguridad, saben todo. Y esta mujer ha llegado a un punto en su vida que ha enfrentado a Dios. Y Dios ha conversado con ella y le ha dicho todo lo que ha hecho, simplemente por un propósito, para perdonarla y hacerla criatura nueva. Y ha recibido tanto gozo que deja su cántaro allí y entra a la ciudad donde están unos hombres. Y en el versículo 29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será él este el Cristo? Ahora podemos ver la ironía del hombre y la mente perversa de él. Y esta mujer entrando y diciendo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y uno de esos hombres diciendo a sí mismo, yo sé lo que has hecho, porque yo fui uno de sus esposos. Cualquier hombre te puede decir lo que has hecho, todos te conocemos, pero vemos al mismo tiempo que no tiene vergüenza la mujer, porque el que debe de conocer todo y al cual siempre estamos corriendo, ha llegado a conocerla y a saber y a perdonarla. Entonces, no le importa quién sepa lo que sea ahora, porque está justificada ante de Dios. Mi vida antes de Cristo no me importa. No tengo ningún pasado. Solo tengo mi presente y mi futuro en el Señor Jesucristo. Porque cuando uno viene al Señor Jesucristo, no hace criaturas nuevas completamente. Ahora entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguno de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora el Señor se refiere aquí, no a la siega literal, pero a la siega del hombre, según las almas del hombre. La comida que tenía aquí el Señor era hacer la voluntad de su Padre. Hay cierto alimento espiritual en hacer la voluntad de Dios, en obedecer la palabra del Señor, en obediencia para que nos refinemos a la gloria del Señor. Y era más importante al Espíritu de nuestro Señor enviar este mensaje a esta mujer que comer. La prioridad aquí es espiritual, y a pesar de eso siempre estamos pensando en lo material y lo físico. Tiene su lugar, pero lo espiritual es lo más importante. Job dijo que él prefería comer la palabra de Dios que comer comida. La importancia está en lo espiritual. Entonces, viendo quizás los samaritanos viniendo hacia él, alzó sus ojos y dijo, y la siega, en el versículo 36, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goza juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces está refiriendo a los samaritanos que están viniendo hacia él, que están listos, sus almas están listos, preparados para recibir las buenas nuevas. ¿Cuánta gente en su propia vecindad no conoce al Señor? ¿Cuánta gente en su propio trabajo no conoce al Señor y usted conoce al Señor? Usted tiene las buenas nuevas. Usted tiene vida eterna. Debemos de compartir en cualquier oportunidad que podamos el Señor Jesucristo y orar cada día, Señor, envíame almas, abre esas puertas para poder compartir tu Hijo Cristo Jesús. Entonces refiere a los que vienen hacia él y dice aquí que uno ciega, otro siembra. Pero el Señor es el que salva. Ningún hombre salva. Todos somos labradores en la obra del Señor en diferentes modos. Entonces el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y siempre es así. Llegamos y compartimos y gente cree. Pero siempre el próximo paso es que ellos tienen que compartir personalmente y no van a creer simplemente porque nosotros le decimos, pero porque ellos han llegado a esa personal relación con el Señor ellos mismos. Vemos el título que se le ha dado allí en el versículo 42, el Salvador del mundo. Qué ironía que este título se le ha dado al Señor, ¿y en cuál lugar? En Samaria, el lugar cual ningún judío creía ser el lugar cual fuera llamado al Señor, el Salvador del mundo. Los judíos no creían que Él era el Salvador. Y entonces va a esta tierra que es tan odiada por los judíos, y allí mismo es declarado el Salvador del mundo. ¿Por quién? Por pecadores. ¿Los judíos quién eran? Hombres justos en sí mismos. No creían que necesitaban salvación. Vimos la semana pasada, y hagan un paralelo entre Nicodemo y esta mujer. Un hombre religioso, una mujer pecaminosa. Un hombre maestro, una mujer viviendo con un hombre. Un hombre que enseña a todos, según la ley. Una mujer que ha sido separada de Dios completamente y de la sociedad. Los dos necesitan salvación. El bueno y el hombre que está en el pecado bien profundo. Todos somos pecadores. El hombre es pecaminoso por naturaleza desde que nace. Y todo hombre necesita perdón y ser salvo. Entonces, en el versículo 43, dice: dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Siempre es esto mucha verdad en esto, porque cuántas veces uno recibe al Señor y entonces tenemos familiares, padres, madres, hermanos, y les tratamos de comunicar la salvación del Señor y nos creen locos, religiosos, y no quieren oír. Es muy difícil para comunicar a nuestra familia las buenas nuevas. Y muchas veces el Señor prefiere que nada más por medio de nuestra vida y nuestro amor vean la vida de Cristo. Y quizás el Señor traiga otra persona, aparte de la familia, para atestiguarles y comunicar las buenas nuevas del Señor. Pero es muy difícil entre familia. Y aquí mismo Jesús dijo que la gente de su propia tierra no creía en Él porque lo conocían. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces el versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, y estaba de punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El hombre siempre quiere milagros para creer. El hombre siempre quiere alguna manifestación como prueba. Y la palabra siempre nos dice que el hombre tiene que creer por fe, creyendo la palabra. Los que vienen a Dios tienen que creer que es Dios, por fe. Entonces el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de mí, que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve y tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron y recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el hombre empieza a fijarse que era al mismo tiempo que el Señor le dijo, tu hijo vive. ¿Pero qué pasó? El padre creyó por fe. Entonces hay muchas promesas en la palabra hacia nosotros según el Señor. Y nosotros tenemos que creer la palabra del Señor por fe y alzarla al Señor, que el Señor la cumpla en nuestra vida. Si usted necesita ser sano, está enfermo, venga hacia el Señor y pídale que lo sane por fe. La promesa de nosotros. Necesita cualquier cosa, venga hacia el Señor y pídale, creyendo en fe. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces vemos que simplemente nada más no fue la sanación del hijo, pero la salvación de toda esa casa. Ese es el propósito por cual el hijo siempre se manifiesta, para manifestar salvación. Es lo más importante. Y nos dice el versículo 54 que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vemos la compasión, la misericordia, la gracia del Señor según el pecador. Al mismo tiempo vemos en este capítulo la necesidad del hombre reconocer que está separado del Señor. Es pecaminoso. Y si nunca es perdonado por el Señor, nunca podrá entrar al reino de Dios. Es imposible. Tiene que ser salvo. Aparte de eso, no tiene ninguna seguridad de su eternidad. Hay que orar.